Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Hoy en Nosotras las Personas desde Canarias para el Mundo, otro programa especial fin de temporada. Vamos a charlar, con música incluida, cerca de una hora, con Raúl Civechi. Buenas, Raúl.
Buenas, ¿cómo estás?
Bien, bien, digiriendo las resacas. Raúl, sobre todo con esto del balón, se nos venía estos días a la cabeza el poder comentar contigo qué está pasando en Brasil, ¿no?
Bueno, en Brasil están pasando muchas cosas. Digamos que hay una masiva y fuerte protesta popular que tiene muchas variables. Por un lado, está el tema de la Copa del Mundo, del Mundial de Fútbol, y el rechazo masivo que están suscitando estas inversiones que exige la FIFA, pero que gustosamente está haciendo el gobierno de Brasil, en ampliación de estadios o construcción de estadios nuevos, en autopistas, en hoteles, en una infinidad de infraestructuras que no benefician al pueblo brasileño y que son consideradas por la mayoría de la población como un despilfarro, como un gasto inútil. Lo interesante de esto es que es por primera vez en un mundial, y nada menos que en un país como Brasil, que se ha caracterizado por tener un fanatismo futbolístico muy grande, que está sucediendo esto. Y esto es un motivo de para mí, de una enorme alegría, porque muestra que la gente, bueno, ya no se deja, ¿no? Que la gente no solo no es tonta, sino que comprende perfectamente cómo los mundiales se están convirtiendo en uno de los ejes de los mundiales, los mega eventos, entre ellos los mundiales, los Juegos Olímpicos, los grandes eventos, en una de las de los ejes de la acumulación de capital. Y en este caso, de lo que por aquí llamamos el extractivismo urbano, ¿verdad? La enorme especulación en torno a la ciudad, a las obras en la ciudad, que benefician a un puñado de pequeñas, de grandes empresas de la construcción y a las multinacionales que organizan estos eventos. Grosso modo, ese es uno de los escenarios, ¿verdad? Otro escenario es más antiguo y más complejo y tiene que ver con que por primera vez en mucho tiempo sectores populares en Brasil están protestando masivamente y están empezando a protestar los favelados. la población afro, negra, pobre, que vive en las periferias de las ciudades y que también está saliendo a la calle. O sea, hay varios escenarios en uno y sobre ello también se monta la protesta sindical, pero no de los sindicatos establecidos, sino fenómenos que se están dando, que es que los propios trabajadores neutralizan a las direcciones sindicales, a las burocracias sindicales, que buscan impedir la protesta de los trabajadores. O sea, son múltiples escenarios en uno, y me parece que es ahí donde está la riqueza. Y creo que ahí hay un aporte importante de la reflexión para entender todos estos múltiples escenarios. Pero habría que ir poco a poco en cada uno de ellos, viendo a ver cómo nos paramos.
Hace unos días en Brasilia aparecían comunidades indígenas, ¿no? Con flechas, en un enfrentamiento con la policía. Respondía solo al hecho de la perversión, ¿no?, en el gasto, ¿no?, en los recursos de todas en este evento, o hay más elementos ahí en ese conflicto.
Bueno, vamos a entrarle entonces al conflicto que abarca a los demás abajo, ¿ya? En el caso de los indígenas el otro día, bueno, los indígenas en Brasil, que son una minoría muy minoritaria, estamos hablando del 1% de la población, 2 millones de habitantes, poco más quizá, distribuidos en centenares de etnias. Los indígenas tienen demandas importantes en dos sentidos. Uno, en el sentido de la demarcación de sus territorios, que ellos le exigen al Estado que demarque los territorios en los cuales viven y que no puedan ser invadidos. Y el segundo aspecto tiene que ver con la lucha contra las empresas multinacionales, que están expandiendo los cultivos, la explotación de ganado y la explotación de maderas preciosas, de maderas de gran valor, que tiran bosques enteros, para permitir, para impedir el ingreso de estas multinacionales a sus territorios. Esos son los dos elementos en la lucha esta de los pueblos indígenas.
La gente joven, parece aparentemente universitaria o no, pero gente joven, se le ve enfadadísima, aparentemente, según los media, con el tema de la subida de los servicios básicos, sobre todo la movilidad, el transporte. ¿Cómo poder comprender eso que nos muestran? ¿Qué hay detrás de todo ese tipo de lucha que podría ser en Madrid, en Barcelona, que se están dando también, ¿no? Pero que sorprende verlas allí con ejes aparentemente parecidos.
Sí, el tema de los jóvenes, estamos en otro escenario que es el urbano, ¿verdad? Hay que recordar que el año pasado, en el mes de junio de 2013, se produjo la masiva irrupción de cientos de miles, de millones de jóvenes que desde hacía 20 años no se producían ese nivel de manifestaciones en Brasil, manifestaciones que sucedieron en 353 ciudades y que modificaron el escenario político de forma radical. Esto tiene un antecedente. A partir del 2003 aproximadamente, se va formando una organización muy pequeña, pero muy activa, que se llama Movimiento por el Pasaje Libre, por el Billete Libre de Autobús, Movimiento Pase Libre, MPL, que surge a raíz de dos hechos. Uno, de una gran revuelta que hubo en Salvador, una ciudad del norte de Brasil, del estado de Bahía, la capital, que se llamó Revolta do Busu, revuelta de los autobuses, contra el aumento del pasaje de autobús, que duró varias semanas, y que estuvo focalizada en los estudiantes secundarios y universitarios. Luego en el 2003 y en el 2004 hubo otras dos revueltas consecutivas en la ciudad de Florianópolis, también por el mismo tema, por el aumento del pasaje de autobús. A partir de ahí, en el foro social de ese año de 2005, se reúnen cientos de jóvenes de las principales ciudades de Brasil y crean el movimiento Pase Libre, que es un movimiento que se define autónomo, que se define horizontal, descentralizado, y que no está con los partidos. Es apartidario, aunque no antipartidario. Quiere decir, si tú eres de un partido, tienes lugar allí, pero no vas a hacer propaganda de tu partido. Bueno, este movimiento creció un poco y luchó en cada vez que había aumento de salarios, hizo sus acciones muy creativas en la calle, de pocos cientos de personas, pero muy militante. Y fue creando una forma nueva de organización y de lucha de esto que conocemos como horizontalidad, ¿verdad? Y la masificó, ¿por qué? Porque por el movimiento pasaron muchas generaciones de jóvenes a lo largo de 10 años. Y fue el movimiento que convocó las acciones de 2013 en junio, hubo represión y eso se multiplicó. Conjuntamente ha habido dos movimientos más que han estado en esta, dos o tres, en la base de estas masivas movilizaciones. Uno, el movimiento de los sin techo, el MTST, Movimiento de Trabajadores Sin Techo, que inicialmente fue creado a fines de los 90 por los sin tierra para trabajar en las ciudades. Finalmente ahora el movimiento se desgajó de los sin tierra hace ya años, pero tiene una presencia en las grandes ciudades de Brasil, y en este caso en San Pablo tiene una presencia, hicieron un campamento, tienen un campamento de 4.000 personas, con barraca, con tiendas de lona negra, precario, a 4 kilómetros del Itaquerao, que es el estadio donde se va a jugar el primer partido de la Copa del Mundo, ¿verdad? Ese es otro movimiento importante, un movimiento muy militante, movimiento por la vivienda. El tercer movimiento que se ha creado a partir de los Juegos Panamericanos de 2007 en Río de Janeiro es la Articulación Nacional de los Comités contra la Copa del Mundo y las Olimpiadas 2014 y 2016, que está en las 12 ciudades que se hacen partidos de fútbol de este mundial y que ha jugado un papel muy importante porque es una articulación entre militantes de base y universitarios que denuncian la cantidad de desalojos forzados que está habiendo, 200.000 en todo Brasil, para construir estas carreteras, para construir estos nuevos aeropuertos, estos nuevos estadios, estos nuevos hoteles, y trabajan junto a las comunidades afectadas. Entonces han hecho una buena campaña de denuncia con estudios muy sólidos, donde hay ingenieros, arquitectos, abogados, de denuncia de estos desalojos, y a su vez han resistido los desalojos junto a las comunidades afectadas. O sea, una articulación bien importante a la que por momentos se sumaron algunos jugadores de fútbol, ¿verdad? Que denunciaron, que participaron en la denuncia. Entre los que ustedes conocen allí está Kaká, el jugador que era del Real Madrid, y otros muchos más, que Cafú, por ejemplo, jugador de retirado, que se ha sumado a las denuncias por los desalojos y por el desastre que implica la Copa del Mundo. Y hay un tercer movimiento más joven, que es de mujeres jóvenes. Todos estos son movimientos con gran fuerza de los jóvenes, de mujeres jóvenes que se llama la Marcha de las Vadias, que es este movimiento que comenzó en Toronto, en Canadá, que tiene su versión en Brasil. Vadias es la marcha de las fulanas o de las putas, si quieres hablar más así, que es contra la discriminación de las mujeres, porque la policía a unas mujeres violadas en Toronto, universitarias, les decía, bueno, si van vestidas de esa manera, ¿cómo no quieren que las agredan, no? Bueno, entonces ahí salió la marcha de las fulanas. Y también este movimiento joven tiene alguna presencia o alguna importancia en la irrupción de esta enorme cantidad de jóvenes. Después de las marchas de junio del año pasado, sucedió algo muy importante, las favelas empezaron a movilizar. Y las favelas son un espacio que siempre ha sido duramente reprimido en Brasil. En junio del año pasado, mientras la policía disparaba balas de goma en las avenidas de las grandes ciudades, en las favelas disparaba balas de plomo y en la favela del complejo de Maré mató a 11 personas en una sola noche, porque, bueno, con la excusa de que eran delincuentes y narcotraficantes y eso, cosa que no era cierto. Y siguió matando en las favelas. Entonces, el activismo nuevo en las favelas que hay, eso es muy importante, coloca las cosas en un lugar distinto y ha llevado a que a fines del año pasado y principios de esto, en las fiestas navideñas, se desarrollara una serie de acciones espontáneas que se llamaban los roleciños. Rolé es de salir a divertirse, ¿no? De moverse, así, los jóvenes. Y los jóvenes lo que hacen es ir a los grandes shoppings de lujo, los jóvenes de las favelas, en grupos grandes de 1000, de 2000, hasta de 4000 han ido, a cantar y bailar en los shopping, y por supuesto, como son jóvenes negros pobres, son duramente reprimidos. Pero eso está revelando que se está perdiendo el miedo, incluso, insisto, en las favelas, que son ese espacio tan, tan tremendo que tenemos, ¿verdad?
Llegan por aquí bastantes noticias, pero como muy aisladas, de, digamos, un sistemático asesinato de niños da rúa, ¿no? ¿Hasta qué punto?
¿De niños?
De niños da rúa, ¿no?
Ah, sí, sí.
Esto, ¿qué dimensión tiene esto de que a veces se cuela en los media, ¿no?
Bueno, tiene una dimensión enorme. Lo que vivimos en Brasil es una permanente limpieza social en acto o, digamos, simbólica, pero una permanente limpieza social, la cual hay zonas enteras que los niños y los jóvenes pobres, que ser pobre en Brasil es ser negro, ¿verdad? Son excluidos sistemáticamente, y que implica una, como te diría, una forma de exclusión no legal, pero sí tolerada por el sistema político. Bueno, eso lleva a que haya una no solo discriminación, sino acompañada de represión, y que haya interiorizado un miedo muy grande, sobre todo a la policía militar, en las favelas, donde la policía hace lo que quiere. Ellos llegan, por ejemplo, al Ministerio de Vivienda, un día marcan las casas con una pintura amarilla, y se sabe que esa casa la van a demoler, y el día que pueden van y con las topadoras y la derriban, porque dicen que esa casa corre riesgo de demolición, en realidad es para especulación urbana. Yo he estado en una favela que es el Morro da Providencia, muy cerca de la bahía de Guanabara, donde está el puerto, donde una de las viviendas la derribaron con la gente adentro, y la gente indignada contaba eso, ¿no? En fin, la represión es muy fuerte. Por eso la pérdida del miedo, para nosotros, es un síntoma de que algo muy potente está cambiando en Brasil.
Con esta reflexión vamos a poner un poquitín de música, a tomar aire y volvemos, Raúl.
Muy bien.
Volvemos a la entrevista esta especial de fin de temporada con Raúl Civechi. Raúl, Brasil potencia, nos decías no hace mucho en ese último libro editado acá. ¿Cómo está desarrollándose y configurándose esta potencia hoy?
Bueno, con muchas contradicciones, con muchos problemas, porque evidentemente el conflicto social le dificulta a esta potencia el consolidarse. En general, lo que está sucediendo en Brasil es que hay una ofensiva muy fuerte de la oligarquía financiera internacional contra los países emergentes. Y esa ofensiva es muy, muy potente en el caso de China y de Rusia, y por supuesto también lo es en el caso de Brasil, solo que Brasil tiene menos capacidad de defenderse porque tiene menos homogeneidad interna en su país y en su gobierno. Es un gobierno donde participan muchas fuerzas, o sea, es un país mucho más democrático que China o Rusia, por lo tanto, la capacidad de tener un enfrentamiento directo a esta oligarquía financiera tan brutal que está destruyendo el mundo es mucho menor. Y tiene dificultades Brasil, tiene muchas dificultades. Yo creo que son dificultades manejables, que las podrá superar, pero que no se pueden subestimar. O sea, de lo que estamos viviendo en los dos o tres últimos años, en la medida que Obama y que el gobierno de Estados Unidos ordenó un poco la casa, es una presión muy fuerte para ordenar el mundo a su antojo. Y esa presión está teniendo efectos, te diría que bastante nocivos, por supuesto en Europa. La crisis europea ha sido generada por esa oligarquía financiera tan importante, y si ha generado esa crisis en Europa, imagínense lo que no puede ser en América Latina, ¿verdad? Que la presencia de Estados Unidos es muy fuerte y va a más, y es más agresiva cada vez. Entonces, bueno, el Brasil potencia existe, crece, con dificultades.
Dificultades que la vecina Uruguay parece que le va muy bien, ¿no? O sea, hasta venden aquí el grupo Prisa, que, digamos, la persona casi más progresista, ¿no? Nos vendían el Pepe Mujica, ¿no? Y su casita de madera, ¿no? Y su perrito curioso, ¿no?
Mira, yo cuando estuve en el Estado español, en aquel encuentro que hicieron en Cuenca los de Baladre, ¿te acuerdas?
Sí, me acuerdo, sí.
Bueno, cuando me llevaron al aeropuerto, esto fue hace como 4 años, si mal no recuerdo, o tres.
Tres, sí.
Llego al mostrador de Iberia, yo me volví en Iberia, y me atendió una señora mayor, empleada de Iberia, y yo le muestro mi pasaporte, me dice, ¡oh, pero usted es de Uruguay! ¿Dónde está ese señor que es como la madre Teresa de Calcuta? Y yo dije, ¡hostia, la hemos liado! Porque todavía Mujica no tenía la aceptación que tiene hoy. Pero ya me di cuenta de que estábamos, las personas de izquierda, que estamos por un cambio de verdad, en un problema grave. Sí, Mujica es una persona simpática, yo hace años que lo conozco, muchos años que lo conozco personalmente, he charlado muchas veces con él, es una persona sencilla, buena persona, no es un corrupto. O sea, si conoces a Felipe González o a Alfonso Guerra, bueno, no se les parece en nada, y sin embargo es una persona que hace una política tremenda. Una política que no tiene nada que envidiarle a los demás países de la región. Una política de cultivos de soja a rajatabla, que ha contaminado esos cultivos y los agroquímicos que se utilizan. Todos los ríos del Uruguay están hoy contaminados. una política de minería, una política neoliberal, con beneficios sociales. Sí, claro, faltaría más, ¿no?, que no hicieran ningún beneficio a la gente común, a la gente. Un modelo que naturalmente genera empleo precario, que no genera una situación de crecimiento digno para la población. O sea, una política muy compleja y que tiene muchos problemas, pero vendida con esa alegría, con ese estilo chabacán y ese estilo sencillo, bueno, tiene sus efectos desmovilizadores y despolitizadores. Entonces, yo no estoy nada feliz con la presidencia de Mujica, como podrán entender. No es que quisiera que venga la derecha, ni mucho menos, pero me parece que su gobierno tiene gravísimos problemas en cuanto al modelo económico.
¿Y la resistencia, según Uruguay?
En cuanto al modelo represivo, porque lo que tenemos es una policía cada vez más violenta, cada vez más agresiva, y ahora están haciendo un programa de colocar cámaras de vigilancia en todas partes. Y eso es muy triste.
Te comentaba, Raúl, las resistencias, los proyectos desde abajo, ¿se los han tragado? ¿Siguen ahí? ¿Cómo es cada
día? ¿En Uruguay?
Sí, en Uruguay.
Bueno, los proyectos, los que tú has conocido, el Galpón de Corrales, algunas experiencias de base, están enormemente debilitadas. Están enormemente golpeadas por la situación esta que te acabo de mencionar, y tenemos enormes problemas para movilizar a la población. Así todo, se han creado una serie de movimientos, como el movimiento contra la minería, que se moviliza y que tiene, digamos, una capacidad de arrastre bastante importante, pero el panorama general es bastante defensivo.
De entonces acá, 2 años, parece como que desaparece esa toma de tierras que había en el amplio Montevideo y las cartoneros, aquellos que no recuerdo cómo era su dinámica. Todo esto está desmovilizado de alguna forma.
Lo que han hecho el Estado es intervenir en los barrios populares con programas sociales, con políticas sociales. Entonces, ese reposicionamiento del Estado en las zonas de mayor pobreza, el efecto que ha tenido es desviar la atención de la gente, de la lucha y la organización, hacia la gestión de estos programas. Y eso tiene consecuencias de muy largo plazo, porque eran sectores que se habían organizado con mucha dificultad, y ahora en este clima de desorganización y de desmovilización va a ser muy difícil revertirlo.
Bueno, pues nos vamos un poco de música para un tercer y cuarto bloque, completando este programa especial con Raúl Civechi.
Casuales casualidades me llevaron a nacer en un lugar escondido, tan chatito y tan perdido que en el mapa no se ve, que en el mapa no se ve. Al nacer era tan joven que no pude comprender las ventajas hemisféricas. Entrando por Sudamérica me puse el mundo al revés, me puse el mundo al revés. Era el majo por eso me equivoqué. Por las puertas de mi madre al Uruguay me neveré, en menos que canta un gallo. Por apurar me quedé completamente uruguayo, completamente uruguayo. Salido así ya no pude ser italiano después, ser inglés o americano, árabe, venezolano, español, suizo, francés, español, suizo, francés. No traigo nada de origen, no tengo nada que hacer, voy cantando mis tangueses que se parecen a veces a la ciudad que dejé, a la ciudad que dejé. Era el más joven del mundo, por eso me equivoqué. Si de nuevo me tocara elegir para nacer, elijo el sitio escondido, chatito y tan perdido que en el mapa no se ve, que en el mapa no se ve. Elijo Montevideo, aunque no sepa por qué. Elijo Montevideo para poderla querer. Elijo Montevideo para sufrir de tangue.
Volviendo a esa América Latina amplia, diversa, escuelita por allá por Chiapas, ¿no? Te llamó mucho la atención, ¿no?, cuando estuviste, ¿no, Raúl?
Bueno, fue conmovedora, muy conmovedora. Yo debo decir que conocía ya el zapatismo, había estado en varios eventos, en comunidades y en caracoles. Y que pese a esos 20 años que llevo vinculado al zapatismo, sí, me sorprendió y sobre todo me conmovió. Porque la escuelita es más o menos así. Tú llegas a San Cristóbal de las Casas, a un lugar que se llama Sidesi, que es un centro como una universidad de la tierra, un enorme predio donde ahí estudian jóvenes, pero no estudian como una universidad, ¿no? Estudian de verdad, o sea, cultivan la tierra, ordeñan a las vacas, hacen la comida, limpian, y luego tienen unas horas de aula, ¿no? O sea, es un aprendizaje integral, no tienen una cocinera, no tienen alguien que les limpie, ellos hacen todo el trabajo y estudian. Entonces es una universidad, es superior a una universidad de estas que conocemos, ¿verdad?, donde los currelas siempre tienen que trabajar para los señoritos estudiantes. Aquí no. Y es una universidad, por supuesto, muy cercana al zapatismo. Es el lugar donde los zapatistas se vinculan con la sociedad. Bueno, entonces uno llega allí, ya hay, bueno, identificación, registro, porque ya estábamos anotados, y te vas una semana a la comunidad. Primero al Caracol. El Caracol es un espacio donde funciona toda una región autónoma zapatista. Ahí estamos un día, y de ahí ya vamos directo a la comunidad. En mi comunidad había 40 familias, entonces me alojó una familia en la casa. Fue horrible, bueno, horrible, fue muy... Porque ellos tienen unas casas pequeñas, de madera, y ellos cortaron la casa a la mitad, eran 5 hijos, el padre y la madre, y se amucharon en una habitación y me dejaron otra para mí, ¿no? Y bueno, había otra cama que se ve por si en futuras escuelitas iban más alumnos. Y ya eso fue un golpe importante. Y durante la semana esa, bueno, nos levantábamos a las 5 con los gallos, pleno campo, montaña, desayunábamos, cada uno lavaba sus cacharros. Luego salíamos a trabajar unos días a la huerta familiar, otros días a la huerta colectiva. En realidad, los trabajos que yo estuve haciendo eran en cafetales. Bueno, digo trabajos, pero yo iba con un machete y como el suelo a mi edad queda tan lejos, tan allá abajo, pues hacía lo posible por limpiar el suelo de hierbas y de malezas. Pero bueno, un rato, ¿no? Digamos 20 minutos y descansaba 40 y así, ¿no? Porque es duro el trabajo de la tierra. Luego volvíamos a comer a la casa. Luego por la tarde nos juntábamos a discutir unos cuadernos que ellos nos habían repartido, 4 librillos sobre la experiencia del gobierno autónomo, sobre las mujeres en el gobierno y sobre las diversas formas de resistencia que ellos tienen. Luego cenábamos y luego ya a la hora del atardecer nos acostábamos. Y así todos los días, ¿no? Un día fuimos al ganado comunitario, porque esta comunidad tenía mucho ganado. El ganado lo usan como un banco, o sea, cuando ellos, los excedentes de la cosecha, compran animales, y cuando tienen una necesidad, o que a la comunidad se le rompe un carro que de los que tienen, unos camiones, o en mi comunidad se les rompió el filtro del agua, tenían que comprar uno nuevo, entonces ahí venden un ganado, ¿no? Y lo mismo con las familias, ahorran en ganado y cuando tienen algún problema o necesitan, a mi familia, por ejemplo, un hijo había tenido que operarse, entonces tuvieron que vender un ganado. Y así con todo, el ganado es como la forma, como el banco, ¿verdad? Solo que en vez de estar gobernado por estos mangantes, lo gobierna la comunidad. Y luego compartimos la escuelita, porque en cada comunidad hay una escuela, con maestros de la comunidad, que viven en la comunidad, que hablan la lengua indígena, que no cobran salario y que lo sostiene la comunidad. O sea, es la comunidad educando a la comunidad, igual en la salud, es en cada comunidad, por pequeña que sea, hay un puesto de salud, que tienen varias especialidades, tienen hueseras, que son las que arreglan esto de los huesos. Ahora esto se le llama osteopatía en Occidente. Hay yerberas, que son las mujeres que, o los varones, que con plantas medicinales previenen y curan ciertas enfermedades. Y las parteras, ¿verdad? Los partos se hacen en la comunidad y si hay alguna complicación, el zapatismo también tiene clínicas y en los caracoles, que son 5 caracoles, tienen sus hospitales, algunos no están terminados todavía, pero tienen varios hospitales funcionando. Y además hay una parte en cada puesto de salud de pastillas, de medicinas occidentales, que también hay una persona que se ha especializado en eso. O sea, son autónomos, han hecho incluso cirugías. Las mujeres, sobre todo, procuran no ir a los hospitales del gobierno porque ellos dicen que los hospitales, los médicos, las tratan muy mal. Y creo que eso es cierto. Acá hay una importante autoestima, y esa autoestima los hace a que ellos cuiden la salud por sí mismos, la educación, etcétera.
Raúl, para gentes que estamos aquí bajo la tormenta, lluvia intensa, de fiebres electorales, ¿cómo interpretas esa posibilidad de entender la vida de una forma más horizontal, más desde abajo, con poder de eso que hablas últimamente mucho, popular, ¿no? O sea...
Bueno, es un cambio radical, ¿verdad? Habría que ver cómo lo reinventamos en la ciudad. Pero esto es algo apropiado para el campo y para las zonas rurales e indígenas y campesinas. Mira, yo te voy a... Hay un comunicado de Marcos cuando ese se muere y reencarna en el subcomandante insurgente Galeano, en homenaje a este compañero que fue asesinado, en el cual hay una tercera parte que habla del relevo. Y voy a relatarte más o menos lo que dice con alguna frase textual. Él dice que en estos 20 años ha habido un relevo múltiple y complejo en el zapatismo. Dice que el primero es el generacional, que es el más evidente. Los que estábamos allí veíamos muchos jóvenes y luego nos comentaron que la mitad de los zapatistas tienen menos de 20 años. Te puedes imaginar en un movimiento de cientos de miles que la mitad tengan 20 años. Tú y yo estaríamos para contar cuentos, ¿verdad? No, y poco más. Ese es un relevo importante. El segundo relevo, dice Marcos, es el de clase, del origen clase media ilustrado al indígena campesino. El tercero es el de raza, de la dirección mestiza a la dirección netamente indígena. Por eso ahora el subcomandante que manda es Moisés, que es el referente, es Moisés. Ya no hay un Marcos ilustrado, académico, con el cual relacionarse. Luego hay otra cosa importante que él destaca, que es de la marginación de género de las mujeres se pasó a la participación directa de ellas en los espacios, en todos los espacios, y de la burla a lo otro, a la celebración de la diferencia. Y dice, y el más importante textual, el relevo de pensamiento del vanguardismo revolucionario al mandar obedeciendo, de la toma del poder de arriba a la creación del poder de abajo, de la política profesional a la política cotidiana, de los líderes a los pueblos. Y se hace algunas preguntas que a mí me parecen muy, muy interesantes. Él dice, en lo personal no entiendo por qué gente pensante que afirma que la historia la hacen los pueblos, luego se espanta ante la existencia de gobiernos del pueblo en el cual los especialistas en gobernar no tienen ningún papel, ¿verdad? Y bien, después hace varias consideraciones y dice que no nos olvidemos que también hay racismo en la izquierda, sobre todo en la que se pretende revolucionaria. Y esto me parece muy importante porque el zapatismo lo que hace, a mi modo de ver, es una profunda lucha por descolonizar el pensamiento crítico y las prácticas emancipatorias. Nuestras prácticas están empapadas de colonialismo. La forma vertical, la forma caudillista de actuar, ¿verdad? Eso es colonialismo. Y ya de paso te anuncio que el próximo libro que saldrá tal vez a fin de año es sobre este tema, ¿no? Va a ser descolonizar el pensamiento crítico y las prácticas emancipatorias. Entonces vos no podés ir a La Palmilla, por ejemplo, que es un barrio de Málaga que tú me imagino que lo sacarás, que hablarás de él de vez en cuando en la radio o donde puede, no puedes ir con esos criterios adecuados para otro espacio donde está la gente ilustrada, los académicos y los políticos del sistema. Ahí hay un espíritu comunitario que debe ser respetado y al cual no se le puede imponer criterios jerárquicos. En fin, toda una discusión que creo que es el zapatismo, que no es para copiarlo, pero sí como inspiración.
Raúl, ¿y alguna vacuna para convivir, malvivir, mejorar la vida con tantos atajos?
Humildad.
Humildad.
La vacuna de la humildad. Que no sé dónde la inyectan, pero no creernos que sabemos todo, no creernos que somos más que nadie, no creer, a mí me hace mucha gracia estos partidos de izquierda nuevos que surgen a partir del 15M, que tienen ideas efectivamente nuevas, que tienen ideas distintas a lo de los partidos viejos, pero que reproducen los moldes de los caudillos. Entonces yo creo que acá lo que necesitamos es una nueva cultura política, en la cual yo, Raúl, y tú, Manolo, no vamos a ser los que la hacemos, sino que se va a hacer en colectivo. Bueno, hasta que no aprendamos eso, yo creo que vamos a seguir reproduciendo lo que ya conocimos, la vieja cultura política, que es caudillista, que es suplanta a la gente, que le dice a la gente lo que tiene que hacer porque el caudillo ya sabe lo que hay que hacer, y así con muchas cosas. Entonces me parece que aquí necesitamos hacer un reaprendizaje que solo se puede hacer desde la humildad, desde el no saber, desde el querer aprender, y el querer aprender no yo, aprender de otros y con otros. Y esto sí es fundamental.
Aquí ya sabes que están cayendo, entre comillas, irónicamente, reyes. Sabes que hay gente que hasta se olvida, ¿no?, de que por éxitos suyos, ¿qué sucede en el resto de la sociedad? ¿Desde ahí cómo has vivido estos fenómenos, ¿no?, de un país que sé de sobra que lo conoces, aunque ahora no estés en él, porque has estado aquí muchos años, ¿no? ¿Cuál es tu percepción desde Uruguay de los últimos...?
Percepción, estás tirando de la lengua. Mi percepción es que el 15M, un amigo mío y tuyo, falleció unos días antes,
sí,
Ramón Fernández Durán, el 15M fue una luz de esperanza. Para todas las luchas sociales, para la historia de los de abajo en el Estado español y en Europa, ¿verdad? Las acampadas en Sol, en Barcelona y en cada lugar. Y eso fue muy importante. Mi impresión es que ese ciclo se cerró y la energía del 15M fue canalizada hacia el terreno electoral. Y me parece que eso es muy negativo. Si quieren presentarse a las elecciones, que se presenten, pero lo que no se puede es abandonar la lucha en la calle. El momento de lo que yo le llamo la democracia debajo de las lonas, ¿no?, la democracia de la acampada de Sol o de cada lugar, fue muy importante. Y que esa energía se desvíe al terreno institucional, me parece que es una derrota. Porque esa energía es insustituible, esa energía no se puede canalizar en votos. Se canalizarán otras cosas en votos, pero esa energía no se puede canalizar hacia las instituciones a riesgo de desenergizarla, o sea, al riesgo de negar lo que es. Y creo que ahí estamos en ese momento, y creo que salvo en Cataluña y en Euskadi, lo que vamos a vivir, lo que se está viviendo, es una suplantación de la energía de las acampadas por las gestiones de los representantes en espacios fuera del control de las multitudes. Y eso me parece muy preocupante. Creo que en Cataluña y en Euskadi, creo así a la distancia, y probablemente me equivoque, de que en Cataluña y en Euskadi hay otra relación, hay un nivel de politización y un nivel de organización distinto, el hecho de que las CUP no hayan participado en las elecciones europeas, me parece que es todo un síntoma de salud política, porque no quisieron entrar al circo, y eso me parece muy bueno y muy saludable.
Con esto terminamos, Raúl, la verdad que te agradecemos mucho el ratito, la hora especial y, oye, que te toca comer, creo.
Ya, tranquilo. Y un día tenemos que hablar de Venezuela, de Secocesola.
Sí, sí, sí.
Entrate a la página de Secocesola, es una experiencia maravillosa de miles de asociados, de más de 1,000 trabajadores, de un mercado gigantesco y todo hecho sin dirección. Es algo increíble. Han disuelto las direcciones y han creado un dinamismo de miles y miles, de cientos, perdón, de reuniones, que es de una riqueza que yo, porque a nivel rural lo conocía, pero a nivel urbano nunca había visto un nivel de potencia de un movimiento tan fuerte como el de Secocesola.
Pues asumido el compromiso.
Gente rara, no son anarcos y esas cosas, pero no anarcos de teoría, no son de los anarcos que leen a Bakunin, sino de los anarcos que practican.
Con eso nos quedamos, Raúl. Con eso nos quedamos. Gracias. Y además nos comprometemos. ¿Vale?
Vale, abrazos.
Un besazo, Raúl. Ajul.
Pues aquí llegamos al final de nuestro programa Nosotras las Personas. Esperamos que te haya gustado y que estés también la próxima semana compartiendo este ratito de buena radio con nosotras. Sin más, nos despedimos y te recordamos antes la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ajul y hasta la semanita que viene.